creación de la unidad militar.
Sí, lo que pasa es que con la ley de dependencia, Leopoldo, la idea era buena, pero claro.
El tema es que,
a ti y a mí se nos pueden ocurrir un montón de cosas, ponerlas por escrito.
Fijas un marco
claro. Y
luego, y ya pon tú la pasta. Oye, no, oiga, dígame usted una dotación del tipo que sea,
es
¿no?
Es que tú y yo, Leopoldo, podemos tener la feliz idea de dar la vuelta al mundo, pero si no tenemos dinero para dar la vuelta al mundo, damos, dices, claro. Oye, pues qué idea hemos tenido, ¿no?
Ahora mismo se está debatiendo, por fin, a ver si de verdad se hace de una forma...
Salvo que tú quieras pagar la vuelta al mundo.
No tengo dinero para hacerlo. Ahora se está debatiendo el futuro de las pensiones. Y qué curioso que los dos grandes partidos han presentado ya una propuesta inicial de programa electoral donde se recauda o se trata de crear un impuesto finalista con el objeto de que sostengamos la posibilidad de que las pensiones tengan futuro. No tienen futuro, es que hay que decírselo a la gente. No, con el actual sistema es imposible. Dentro de 4 o 5 años, si todo evoluciona bajo el punto de vista económico como está hoy, va a haber 2 trabajadores activos y 1 pasivo. Entonces, eso no hay economía que lo sostenga. Bueno, vamos, ahora se inventan un impuesto que en Francia más o menos existe, se llama allí el impuesto de solidaridad, que consiste en determinadas cantidades en función del nivel de renta que se aportan al Fondo Común de las Pensiones. Bueno, yo creo que eso es necesario. Pero se tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Se tenía que haber dicho a la gente que si queremos buenas pensiones tenemos que pagar más ingresos, más impuestos. No hay vuelta de hoja. Y los impuestos o son directos o son por la parte empresarial o por la parte del trabajador. No hay otra solución.
Ahora que has apuntado, Leopoldo, el tema de programas electorales, me ha llamado muchísimo la atención que al parecer el PSOE en el borrador, todos sabemos que se habla de borrador de programa, sí. Por si han metido la pata en algo, que estén a tiempo de corregirlo, por eso insisten en esto es un borrador. Se plantea que por ley los partidos celebren primarias. Mire usted, cada partido es perfectamente libre de organizarse eso como considere. Es que lo siguiente es poner por ley que los partidos por la mañana hagan 3 series de 15 flexiones. Los partidos hacen lo que consideren. Cosa distinta es que por ley, si tienen la valentía de hacerlo, se imponga listas abiertas. Oiga, esto estaríamos hablando de otro escenario. Oiga, por ley, las listas tienen que ser abiertas, cosa que democráticamente se agradecería. Pero esto de
por ley organizar
unas primarias, entre otras cosas porque las primarias ya sabemos que han encontrado la manera de celebrarla sin que en realidad se estén celebrando primarias.
Trampeando Podemos, trampeando el PSOE y el PP. ¿Por qué no las hace?
Menos mal que es un borrador.
No te acuerdo con Jaime.
Es como las listas cremallera. Es decir, ¿por qué tenemos que poner necesariamente a una mujer, un hombre y una mujer? Pero por favor, eso es hasta vejatorio para la mujer. Que me perdonen las mujeres si me malinterpretan. Según mérito y según capacidad. Y si hay, tienen que ir 10 mujeres seguidas, que vayan 10 mujeres seguidas. Pero ¿por qué tenemos que estar hombre-mujer? Por favor, vamos a ser serios. No. Eso no es la democracia.
Y por cierto, Paco Espinola saldrá, ¿no? Porque después de haberlo
puesto en su lugar... Hombre, yo creo que el PSOE normalmente debería sacar aquí a 3 personas, normalmente.
Buenos días, claro que...
Son un poco distintas, ¿eh?
Sí,
pero... Lo previsible es que sí, pero...
Bueno, ella te dice, buenos días, claro que triple paridad sí, claro que necesidades sociales sí, pero de las dos islas mayores a las menores lo que les sobra, y si sobra, llevan años llevándose casi todo, dice un oyente.
Hombre, yo creo que las islas menores en los últimos años, y diría incluso en los últimos 2 decenios, han tenido un desarrollo, a mi juicio, espectacular. Yo presumo de conocer bien Canarias, y yo estuve aquí hace 40 años, y por lo tanto tengo elementos de juicio suficientes para ver cómo han evolucionado. Y las Islas Menores tienen hoy unas infraestructuras, en muchos casos, excelentes. Estoy pensando especialmente en las 2 grandes de la provincia hermana, que se han desarrollado más por las cuestiones turísticas, pero es que La Gomera, por ejemplo, tiene mejores carreteras que Tenerife, El Hierro tiene mejores carreteras que Tenerife,
es que fíjate
y La Palma tiene mejores carreteras que Tenerife,
por ejemplo.
El mensaje
de este oyente, que sobra decir que es una opinión perfectamente válida, todas, y que entiendo que desde la óptica de cada cual pues se ven las cosas de una manera o de otra, pero dense cuenta de cómo efectivamente nos han llevado a la rotonda argumental de no, es que las mayores, es que las menores, las capitalinas, las periféricas, es que nos han metido ahí.
Incluso los oyentes que nos pueden estar escuchando desde Lanzarote, Fuerteventura, pueden decir, oye, y también nosotros tenemos un desequilibrio con respecto a La Palma, La Gomera y El Hierro en el reparto.
Eso es el veneno que lleva esta propuesta, es decir, que estemos en estas, lo que decía antes, es decir, estos son los años 80, triple paridad,
hay limitaciones,
calculadora en mano, a ver dónde se ha invertido más, dónde se ha invertido menos, Gran Canaria mirando Tenerife, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, El Hierro, La Gomera, es que en esas estamos, y eso es lo que a fecha 2015 no debe ocurrir. A todas estas, antes estábamos hablando de la posición del Partido Socialista, vamos a ver, yo entiendo, y de las manifestaciones, yo creo que cabe concluir en la línea en la que voy a apuntar, que en el Partido Socialista hay una sola posición. ¿Qué ocurre? Que hay quienes pueden manifestarla y quienes no pueden manifestarla. En el grupo parlamentario, la bandera esta mañana ha ido un poco más allá, todo se ha dicho.
Sí.
Porque claro, la bandera se ha posicionado de tal manera, Mayer, que
Que da la impresión que lo decía en nombre de todo el grupo.
No, no, vamos a ver, es que a título personal no lo llamamos. Vamos a ver, a mí esto de no, es que lo dije a título personal a usted no lo llamo. A usted no lo llamo para preguntar qué se va a poner hoy. O sea, si ha hablado es en tanto grupo parlamentario. Claro. Y ha anunciado que en estos términos, en los que conocemos a fecha de hoy, el grupo parlamentario del PSOE se pondría. Ha ido un poco más allá. En términos generales, ayer Espínola, etcétera, el PSOE está diciendo, no, es que todavía no hay acuerdo, hay que esperar. Pero se están manifestando en contra, no les parece razonable, entienden que esto no es oportuno, etcétera. Y quienes se sientan en el Consejo de Gobierno no han hablado. Y entiendo, lo decía ayer, que es razonable. ¿Por qué? Porque es que si hablan, abren una crisis de gobierno. Sí, sí, pero que la posición de quienes se sientan en el Consejo de Gobierno del PSOE es la misma. No comparten este criterio.
No, y respecto a lo que nos decía este último comunicante, hay ciertas limitaciones que son insuperables. En una isla menor o en una isla periférica no puede haber una universidad. En una isla periférica no puede haber unos servicios sanitarios completos. Porque no hay ni recursos económicos, ni personal que lo atienda, o personal que pueda mantener viva una institución de esa naturaleza. Por lo tanto, esa doble insularidad sí entiendo yo que hay que compensarla sobradamente. Y que tienen razón los de las islas menores que reclaman otro tipo de, digamos, de ayudas o de solidaridades, pero que algunas de ellas son insalvables, insisto. Si claro. Tú quieres viajar a Madrid y no tienes vuelo directo de una isla menor, es que no lo puedes tener, es imposible.
Pero yo entiendo, porque además han sido décadas, mucho tiempo, sintiéndose, digamos...
marginados.
Claro.
Marginados,
es razonable.
Es verdad.
Pero de la misma manera que cuando hablamos del sistema electoral, somos muchos los que creemos que efectivamente esa fórmula era oportuna, o fue oportuna en el arranque
para empezar
de la
con
autonomía,
la autonomía, sin duda.
Pues de la misma manera... los tiempos evolucionan, y evolucionan también respecto a las inversiones. Claro. Y se puede dar el caso, como creo que se da, si se aplica, por ejemplo, esto de la triple paridad, para según qué inversiones, de que al final las dos islas capitalinas salgan claramente perjudicadas. Uh-huh. Y yo creo que eso tampoco es razonable, ni es justo.
No es razonable.
Dice un oyente, dice, hoy voy por la Tenerife 237, entre paréntesis explica, camino real de la Orotava, para evitar las colas de la Tenerife 5. ¿Y con qué me encuentro? Colas también en la vía de desagüe de la autopista del norte. Esto es prioritario también, dice el oyente. Claro. Una pausita y seguimos.
La Fundación Caja Canarias, el Museo Nacional del Prado y la obra social La Caixa presentan la exposición Los Objetos Hablan, colecciones del Museo del Prado. Un recorrido por la estética de las principales escuelas pictóricas entre los siglos XVI y XIX. Hasta el 17 de enero en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Puede ser por su atrevido diseño, por su innovadora tecnología, por sus avanzados motores, o porque ahora, con el plan PIBE, te lo puedes llevar desde 16.300 euros con 4.000 euros del equipamiento más tecnológico. Hay muchos motivos para elegir un Mokka, el crossover urbano de Opel.
Descúbrelo en Orbecame.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
8:08. Continuamos con Jaime Pérez Giombetti y con Leopoldo Fernández. Hay otro asunto que también esta mañana hablábamos con Manuel Ramón Plasencia, el presidente de la FECAN. Él dice que tratarán de buscar alguna solución. A partir del 1 de enero de 2016, del próximo año, los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes ya no podrán desempeñar su tarea con los servicios sociales. Recordemos que los ayuntamientos hacen una labor importantísima para que muchas personas dependientes o personas mayores puedan seguir en casa, porque si no fuera así, por esa persona de los servicios sociales que va a ayudarte a lavar a esa persona enferma, a bañarlo, a darle la vuelta, a darle de comer, a ayudar a la persona que lo cuida, pues tendrían que estar a lo mejor en un centro. ¿Qué puede pasar con esto, Leopoldo?
Pues yo creo que esto fue uno de los fallos de la reforma de la administración local, que en un afán de racionalizar y ahormar un poco todo, pues hemos prescindido de lo que es más próximo al ciudadano. Nuestros problemas de tipo municipal los resolvemos con el ayuntamiento, no con el cabildo, o en la península con la diputación. Entonces yo creo que pasar esto, que va a pasar, a depender de un cabildo, va a deshumanizar, va a restar esa cercanía, esa proximidad, ese conocimiento más cercano de las realidades sociales. Y yo lo que creo es que tendrán que arbitrarse fórmulas, bien por los cabildos, bien por conciertos con los propios ayuntamientos, para que determinadas funciones se sigan prestando por organizaciones no gubernamentales o por quien sea. Si no lo puede prestar directamente la corporación, siempre cabe la posibilidad de establecer un concierto o algún tipo de acuerdo. Pero de pensar que esto se pueda quedar fuera del marco municipal, a mí me parece un grave error.
Con lo cual tenemos dos problemas. De una parte, que efectivamente se nada contra la corriente del río.
Contra la lógica.
Contra la lógica, es decir, porque la lógica es que este tipo de servicios se preste por parte de quien está más cerca de quien lo necesita. Se hace al revés, es decir, ahora se aleja. Y se aleja para acto seguido, y si no al tiempo, efectivamente, volver, como apunta Leopoldo, llegar a convenios, acuerdos, fórmulas, etcétera, para volver a colocar el servicio donde inicialmente estaba. Con lo cual, en definitiva, esto creo que abre las puertas a un viaje de ida y vuelta. Que va a suponer un tiempo.
La corporación pública que esté más cerca del ciudadano es la que tiene que prestar el servicio más próximo. La insular, pues de carácter insular, una cosa que sea supramunicipal, pero lo que es estrictamente municipal, yo creo que lo lógico es que se quede en el ámbito municipal, en el ayuntamiento.
Ya. Oye, Leopoldo, ¿son cosas mías o tengo la sensación de que llevamos escuchando a Red Eléctrica anunciando inversiones una tras otra y no llegan esas inversiones? A la última, 800 millones en las últimas horas.
El señor Folgado dio una rueda de prensa hace 20 días o 20 y tantos y anunció una inversión y próxima, decía él, literalmente a los 1.000 millones. De modo que lo que ha hecho el señor Soria ayer ha sido reiterar algo previamente anunciado por Red Eléctrica Española, que es, como se sabe, el operador del sistema, el que tiene la responsabilidad de construir las infraestructuras y mantenerlas.
Sí, pero más allá, que nadie sume, es el mismo dinero.
Pero más allá de la rueda de prensa de Folgado hace 20 días y de lo que dijo Soria ayer, ¿cuánto tiempo llevamos escuchando lo de Red Eléctrica de vamos a invertir 1.000 millones?
Sí, pues yo creo que
demasiado. Y todavía no están hechas ni siquiera las subestaciones para recoger la energía eólica.
Efectivamente, es que claro, aquí lo que hay que hacer no solo es mantener algunas subestaciones o construir otras nuevas. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que pasa, a pesar de lo que digan los vecinos, con la subestación de Las Caletillas, que es absolutamente imprescindible a día de hoy para esta isla. Si esa subestación se cierra, no está garantizado el suministro a Santa Cruz, por ejemplo.
Sí, es que efectivamente en Tenerife la situación tiene mucho que ver con lo que apunta Leopoldo. Pero no solo en Tenerife, es decir, hay muchas islas que efectivamente están demandando determinados esfuerzos por ahí.
Sí, no, o por ejemplo la central de bombeo de agua de Chirasoria.
Eso es que es fundamental.
Hasta 2020 habrá que esperar, porque con tanto follón de que lo iba a hacer Endesa, se lo dieron a Red Eléctrica, sí. 2020. Y recordemos que eso podría aportar un 40% de energía renovable,
sí,
a la isla,
a la isla de Gran Canaria, sí. Es que es muy importante. Ahora, por ejemplo, con las renovables, el gran problema que se plantea es el almacenamiento. Es decir, no existe hoy tecnología suficientemente desarrollada para que tú puedas almacenar una energía y decir, la utilizo cuando la necesite. Eso ya no es posible. O sea, tú vuelcas directamente a la red y la red lo que hace es distribuir, pero lo que no puedes es retener o contener. Y ahora lo que se está intentando es, por la vía de las nuevas energías alternativas, encontrar fórmulas tecnológicamente muy avanzadas que ya te permiten, digamos, en alguna manera almacenar o racionalizar, utilizar más las horas valle para las, o cuando ahora estamos pagando tarifa, por ejemplo, por horas. Bueno, tú pagas según la hora. Hay horas, por ejemplo, por la noche, ¿por qué nuestras amas de casa o nuestras señoras no utilizan la lavadora o determinadas herramientas, fregaplatos, etcétera? Cuando ahí pagarías probablemente menos de la mitad de lo que pagas alrededor de las 10 de la mañana, a las 9 de la noche.
Si vives en una comunidad, lo hemos comentado, ¿no?
El ruido del vecino de arriba,
la centrifugadora.
Vale, pero vamos a tener que racionalizar mucho más los consumos, porque la electricidad va a seguir subiendo a pesar de todo. Y a pesar de que la obtengamos aquí por el medio más natural, que el sol o el viento.
Sí, pero a mi juicio no anda ni mucho menos desencaminado Mayer, apuntando que efectivamente el verbo anunciar es una constante.
Sí, bueno,
pero además de anunciar, concrete.
Elecciones.
O sea, concrete
elecciones.
Porque van pasando los meses y los años y los lustros.
Jaime, es mejora de redes sobre todo. Aquí tenemos una red bastante insegura, por eso cuando hay tormentas fuertes, a pesar de todo lo que se diga, ha mejorado, pero se sigue parando la luz o cayendo un poste, en fin, todo eso hay que mejorarlo y hay que garantizar en la época en que vivimos el suministro eléctrico permanente, porque sin energía no hay luz, no hay teléfonos, en fin, no hay vida.
Por cierto, que ayer recordé también una reflexión que hacíamos aquí cuando decíamos que se está negociando el REF y además el REF económico, ¿no? Y en
que se va a quedar empantanado ahí hasta el gobierno que viene.
Que ayer decía Anorama que está preocupada.
Si quieres aprovechar, Mayer, para meter algo en el REF económico.
Aprovecha ahora que entra todo.
Aprovecha que vamos, esto ahí entra todo, ¿eh?
No, digo que Anorama estaba preocupada, ayer nos lo decía en estos micrófonos, ¿no? Porque tanto en las filas de Podemos como en las filas de Ciudadanos dice que no van a admitir que tengamos nosotros una serie de ventajas fiscales ni particularidades en un REF económico.
Luego, como no está aprobado,
a ver qué pasa si uno de estos partidos cogobierna.
Bueno, pues el Partido Socialista ya se comprometió. En el pacto de gobierno figura, que además no lo firmó Juan Pérez, no, lo firmó el señor Sánchez, el secretario general. Ya figura el compromiso expreso de apoyar todas las reivindicaciones canarias del REF, de modo que si gobierna Pedro Sánchez en vez del señor Rajoy, pues ya sabemos que lo tiene que cumplir. Y si el señor Rajoy repite, también lo tiene que cumplir.
Después del 20 de diciembre, es el más allá. Es decir, un trato más allá. Ya entramos en el terreno de lo paranormal y ya se verá quién gobierna, apoyándose en quién, quién es el ministro, si el secretario de Estado es más o menos sensible a las necesidades. Plantear este tipo de cosas, pensando después del 20 de diciembre, volvemos a la casilla de salida, también con el REF económico.
Oye, ¿no habíamos hablado, Jaime, de que limpiar las piedras del Teide después de las pintadas ha costado 10.000 euros? Todavía no han definido la sanción, pero hay que ver cuántas piedras pintó este hombre para que recuperar eso ya ha costado 10.000 euros.
¿Cuántos spray compró y cuánto se gastó en el spray?
No solo eso, sino cuántas piedras se roban al año, toneladas, ¿eh? Hay mucha gente que viene, turistas peninsulares, pero sobre todo los extranjeros que se llevan piedras del Teide.
Sí, que yo siempre me he planteado, y se lo decía Jaime el otro día, ¿tú has fijado, Leopoldo, en los aeropuertos, ¿no? En los aeropuertos del archipiélago, la Guardia Civil sí requisa un montón de piedras.
Sí, 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 sí.
¿Qué se hace con esas piedras después? Porque claro, a saber dónde la cogieron.
Pues no lo sé, si la restituyen y la devuelven.
¿Eh? Me preguntas al tipo, ¿dónde la cogió? Mire, exactamente en el caminito tal.
Uno va sumando piedra a piedra que se van llevando. Sí, sí. Yo tengo la percepción de que el Teide ha perdido altura. Yo creo que hay que actualizar el dato porque yo creo que el Teide ha perdido altura.
Y además,
y lo mismo ya es la segunda montaña más alta de
España. Estoy de acuerdo contigo, Jaime, porque muchos dicen, la cogí de la puntita del Teide.
Sí, por eso te digo, yo creo que incluso el perfil, si uno le pone un poco de atención, el perfil ha cambiado. Y la altura también, porque van quitando de aquí, de allá.
Y aquí lo que hay que hacer es poner en funcionamiento el nuevo submarino este, el volcán submarino que hay, el del medio, ¿no? Entre Gran Canaria y Tenerife. Que según he leído,
3 kilómetros de base, ¿eh?
3 kilómetros de base, o sea, ahí se pueden coger piedras. Lo que pasa es que tendrán que bajar.
No la líes, Leopoldo, a ver si va a salir una nueva isla ahí. Hay que cambiarlo de la triple paridad, vaya lío. Entonces,
bueno, en cualquier caso, lo que es importante es que borren esas flechas, porque la carrera es el sábado. No se vaya a hacer más de un lío. Sí.
No. Hombre, se supone que ya que este hombre hizo el esfuerzo, lo habrá hecho bien, ¿no? Y habrá pintado el.
Vamos a ver, yo creo que bien, en fin. Yo creo que ya para rematar el pecado no solo pintó, sino que además lo puso mal.
Se pasó de
porque
frenada.
En una carrera como esta, hombre, yo entiendo que si el tipo pintó eso, no sé si es para el entrenamiento.
El día de
debe estar más o menos claro cuál es el recorrido, ¿no?
Claro, como una señalización, pero como debe ser, claro.
Y además hay comisarios en
no, por supuesto,
la carretera.
Hay señales en el recorrido.
De seguridad.
Señales, digamos, no agresivas. Sí,
sí. Pero claro, yo me estaba planteando 10.000 euros limpiar todo eso. O el tipo hizo un esfuerzo impresionante de pintura allí, o el que limpió cobró demasiado, 10.000 euros.
Nos hubieran llamado y por 5.000 dejamos el Teide, vamos, como los chorros del oro. ¿Qué digo por 5.000? Por 3.000. Echamos el fin de semana arriba.
Esto es un mero
lo dejamos como los chorros del oro.
Es un mero incidente y nos reímos porque se presta un poco a la risa, ¿no? Pero es también revelador de la poca consideración que tenemos con el paisaje y con el medio ambiente.
No, pero yo creo que no se le ha quitado gravedad al asunto. Lo que pasa que,
se presta la chanza.
Sí, por relajar un poco el tema, ¿no? Pero yo de todo esto me quedo más allá del caso puntual y de la sanción que le caiga, etcétera, etcétera, que por cierto el sábado no correrá, todo se ha dicho, no correrá, lo han descalificado razonablemente. Digo, más allá de todo esto, yo creo que lo bueno es, porque de todo lo malo creo que siempre hay que intentar extraer algo bueno, es que con este antecedente, a quienes en algún momento se les pasara por la cabeza un spray, un no sé qué, para entrenar, creo que desistirán.
Sí, sí.
Y bueno, quedémonos con eso. Es decir, la que esta, elección... ha tenido tal...
tal eco, sí.
Efecto, tal eco.
Falta la sanción. Vamos sí, a ver sí. la sanción. Porque
pero yo creo que después de la repercusión que ha tenido este asunto, alguno que a lo mejor andaba despistado habrá caído en la cuenta de que no se debe hacer y que no se debe tocar. Esto como los niños, mirar pero no tocar. Los parques nacionales, mirar pero no tocar.
No, no, además eso, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Tú no puedes decir, voy con un spray y pinto aquí porque me da la gana. No, oiga, eso es propiedad de todos.
De la ferretería Jaime, por lo visto sí que estaba contento con la inversión que hizo este hombre en botes de spray.
En sprays, claro.
Bueno, es que me lo imagino con una camioneta cargada, no de botes, de bombonas de spray.
Si eran botes, son bombonas las que necesitaba más bien.
Bueno, dos comentarios más para terminar. Dice, buenos días, una bodega en Gran Canaria envió un paleta a Madrid.
Perdona, Mayer, es que más que flechas. Parece que lo que haya hecho es una línea continua por todo el recorrido. ¿Para que no lo adelantara?
Dice un oyente, buenos días, una bodega en Gran Canaria envía un palet a Madrid y son 70 euros. De La Palma a Gran Canaria, 70 euros. Me ha costado el doble llevarlo a Madrid, dice el oyente.
Pues sí, esos son también los costos de determinadas mercancías. Es como los vuelos, ¿no? Es decir, ahora estamos asistiendo a una batalla de precios entre Iberia, Air Europa y la Noruega Este, que va a empezar a operar con Canarias, y claro, la línea noruega ha empezado con 30 euros y automáticamente el efecto mercado, ese es el efecto competencia, vienen Air Europa e Iberia y bajan también los precios de golpe, pero una verdadera barbaridad. Bueno, pues, ¿esto qué nos sugiere? Pues que la competencia es buena, que cuando
y que
se
hemos
establece,
estado pagando un montón de dinero por falta de competencia. ¿Cuánto claro. hemos pagado cada canario? Por no haber disfrutado de las bondades de la competencia en este terreno.
Vamos a ver
a lo largo de nuestra vida.
Vamos a ver si luego se mantiene, digamos, esta oferta, que yo creo que va a ser ocasional o coyuntural.
Leopoldo, y que no se conozcan entre
pero
ellos.
Pero no, mejor. Si no los pactan, directivos.
Si no pactan rápido. Eso ya lo está diciendo usted. Si yo lo que digo es
tan rápido.
Que los directivos de estas compañías nunca lleguen a conocerse.
Siempre
porque efectivamente.
Sí, sí, sí. Siempre tendremos el servicio de la competencia canario para estudiarlo, Leopoldo.
No tiene, entre otras cosas, competencia más que para. En el ámbito puramente insular. ¿No?
Lo digo por lo de los combustibles, dice otro oyente. Por cierto, soy canario, Gran Canario, y vería bien que se destinara una parte extra de élite para la Tenerife 5, porque es lamentable oír día a día también los accidentes y colas. Esta isla Gran Canaria ganó con la circunvalación y Tenerife también lo necesita. Hay que aprender a alegrarse de las cosas buenas para todos los canarios. Cuanto mejor vaya a Tenerife, más dinero para las islas, no capitalinas, ¿no?
Me dice parece él. Muy bien que lo diga.
Tema, piedras pintadas. Oiga,
porque
del Teide.
Porque no tenemos, o por lo menos no lo tenemos preparado, un efecto aplauso, porque este mensaje lo merece.
Sí, sí, sí. Dice otro oyente, temas piedras pintadas del Teide, cobrar por piedras como hacen en Berlín por una piedrita del muro y meter el cotazo allá.
Vamos, a estas alturas en Berlín, quien encuentre una piedra del muro.
Yo tengo una piedra
sí, claro,
muro,
claro.
De hace 10 años, creo que del 90.
En su momento, pero a fecha de hoy encontrar una piedra del muro debe estar, vamos, cotizándose a 2 millones de euros, porque es que no queda nada.
Sí.
Señores, lo tenemos que dejar aquí. Leopoldo Fernández, hoy no ha habido preguntas sobre Finlandia, ¿no? Con lo cual...
No, pero podemos insistir cualquier día.
Leopoldo Fernández, muchas gracias. Jaime Pérez, muchas gracias. Oye, también.
Y respecto al tiempo, al parte meteorológico. Pues lo sabido, es decir, que sepan que va a llover o no.
Porque en esas
estamos.
Y mañana y pasado.
En esas estamos. Dicen que va a llover.
Como el parte que te encontraste del Ibo, igual.
Dicen que va a llover.
Semana.
8:22, seguimos.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Fuerte, ágil y elegante. Tres deseos que se combinan y se hacen realidad para ti. Llévate un Lexus IS300H con precio desde 32.900 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
No solo eliminamos la basura y la suciedad, sino que también eliminamos los olores. Limpieza Hogar Canario posee la maquinaria y productos eficaces para la eliminación de olores en caso de incendios, inundaciones, animales o acumulación de basura. Limpieza Hogar Canario, su empresa especializada en todo tipo de limpiezas. Limpieza Hogar Canario, venimos barriendo su casa y oficina sin dejarle limpio el bolsillo. Teléfono 922-62-2074.
En 1919, una mujer inglesa llamada Eglantine Jebb decidió fundar la organización Save the Children al constatar las terribles condiciones en las que vivían los niños y niñas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después de su fundación, Save the Children se ha convertido en la más grande e importante organización internacional independiente que lucha por la defensa de los derechos de los niños, trabajando en 120 países del mundo.
Colabora con Save the Children. Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas, el momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE. ¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Ocho y 27 minutos, tiempo ahora para el análisis de la prensa con Juan Francisco Cruz y Guillermo García. Guillermo, buenos días.
Mayer, muy buenos días.
Juan Francisco Cruz, buenos días también.
Buenos días.
Aunque yo creo que merece la pena que empecemos por uno de los titulares más destacados que le toca de cerca a nuestros compañeros de deportes, ¿no? La sustitución de Herrera, Juanfra.
Y que lo dimos aquí en desde la una de la tarde, Las Palmas es oficial a las 5, pues lo dimos en COPE desde la una de la tarde.
Felicidades por esa primicia, Juanfra, por cierto.
Muchas gracias. Pero bueno, el trabajo de todos. 1:27 lo dimos en el informativo con Santiago Morollón, 2:10 entramos con Madrid, 2:20 lo comentamos en los deportes, a las 4 lo dijimos en el boletín nacional y a las 5 fue cuando Unión Deportiva lo hizo oficial, es decir que no nos adelantamos además en las redes sociales, trabajo de todos de la cadena COPE para dar esa primicia de la destitución de Paco Herrera y posteriormente también en Deportes en la Linterna con Manolo Lama adelantamos el nombre del nuevo técnico de la Unión Deportiva que posteriormente lo haría oficial en Unión Deportiva Las Palmas, que es el de Quique Setién. Hablar de la destitución en sí, yo creo que era normal por los resultados, pero parece, aunque habrá que escuchar hoy a las 12 del mediodía a Paco Herrera, que no todos por los resultados. Parece que no había buena relación con la dirección deportiva del club y con algunos miembros del consejo de administración, y esas discrepancias han hecho que se haga ese relevo y hoy llega Quique Setién a las 12 y media a la isla.
En fin, Guillermo, por lo demás, ¿qué vemos hoy en las portadas de los periódicos?
Bueno, evidentemente es principal noticia de portada hoy en la prensa, fundamentalmente Gran Canaria, lo leemos en Canarias 7, Setién sustituye a Herrera, la Unión Deportiva, el club se carga al entrenador del ascenso primero y el técnico cántabro llega hoy y entrenará por la tarde, nos cuenta hoy Canarias 7, y la provincia, Quique Setién sustituye a Herrera. Las dos imágenes de portada, las mismas, ¿no? Es decir, Miguel Ángel Ramírez y Paco Herrera, pues en una foto llegando al aeropuerto resto de Gran Canaria. Por lo demás, leemos en la provincia también que el Estado impide a 60 municipios canarios prestar servicios sociales y que el Partido Popular calcula que el catastrazo le va 1.000 euros el impuesto por heredar una casa. También declaraciones del presidente de la Audiencia Nacional en el foro de la provincia. El presidente de la Audiencia defiende reducir los más de 100.000 aforados. En la prensa tinerfeña el protagonismo es para el escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que ayer era presentado en el Ayuntamiento Santacrucero. Lo vemos, por ejemplo, en el periódico El Día. El decorado del Carnaval tiene el ensayo Aspilicueta, un decorado evidentemente muy ochentero, muy al hilo del tema del Carnaval de este año, y rompiendo con esa pantalla LED que ha sido protagonista en los últimos años, se vuelve, digamos, al escenario del Carnaval tradicional. Leemos también en El Día hoy que 32.000 canarios Mayer buscan otro empleo, es decir, un 10,8% de los demandantes de empleo en el archipiélago ya tienen trabajo, pero o bien intentan cambiar en busca de algo mejor, o bien quieren complementar su ingreso.
No nos extraña nada después de la información de Cáritas.
Desde luego.
Tenemos a muchas personas que, bueno, a la mitad de las personas que tocan la puerta de Cáritas, para ser exacto, son personas que tienen un empleo, pero
50,3 creo que era el dato.
Pero que no pueden pagar todas las necesidades de su familia, con lo cual es normal que estén buscando otro empleo, ¿no?
Bueno, pues esa noticia que cuenta el periódico El Día, que también nos recuerda que atracan al dueño de las gasolineras que vendieron el gordo en 2013. En Diario Avisos leemos hoy que Soria anuncia 800 millones para inversiones energéticas en las islas, y la foto de portada es para las mascotas, que ya pueden viajar en guagua, en las guaguas de Ticha. También nos cuenta el Diario Avisos que revelan que el volcán de en medio tiene una base de 3 kilómetros. Y por último, la opinión de Tenerife, leemos hoy que la nueva ley deja sin servicios sociales a 60 municipios canarios y que el fuerte oleaje destroza 60 metros del dique sumergido en San Andrés.
Bueno, vamos también con titulares del deporte que has visto hoy en la prensa. Juanfran, ¿qué te ha llamado la atención?
Se habla sobre todo de la llegada de Quique Setién en la jornada de hoy a Gran Canaria para hacerse cargo de la Unión Deportiva Las Palmas, y también de la Champions, que regresa hoy. Lo va a contar también el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Por ejemplo, el Marca, solo ante el peligro, con las bajas tanto de Bale como de Benzema, se queda solo Cristiano frente al Paris Saint-Germain. En el AS, Bale roto, paga caro jugar ante Andorra y Levante, y se va a perder los próximos compromisos del Real Madrid. Y en la prensa de Barcelona hablan de Neymar, no pares Neymar, en el Sport, y ojo con el bate, Neymar, la figura hoy del FC Barcelona.
Bueno, dos comentarios de los oyentes antes de echar un vistazo a Twitter. Dice un oyente: hola, buenos días, hoy hablé con el patrón para llegar más tarde al trabajo, salir más tarde de mi casa, llegué hasta La Matanza en 5 minutos desde la Orotava, ahora me quedará 1 hora para llegar hasta La Laguna. Bueno, pues afortunadamente este oyente tiene la posibilidad de que su jefe en el trabajo le permita entrar más tarde, porque hay otros que no se lo permiten. Y nos manda también el amigo Aristide Rodríguez desde Telde una foto de la diputada Pepa Luzardo atendiendo a Santiago, que está en huelga de hambre, exigiendo en la plaza de Telde un trabajo. Guillermo, Twitter.
Bueno, pues está hablando de Barajas, de esa detención, sabes, Mayer, de una ciudadana española que quería unirse al Estado Islámico. Es una de las principales tendencias. Pero sobre todo, Mayer, los fans de la saga de Star Wars están, ya sabes que enhorabuena, y están copando pues prácticamente 4 de las tendencias a esta hora en España. Fundamentalmente porque hoy se ha estrenado ya por fin el tráiler definitivo, el teaser definitivo de ese estreno el 18 de diciembre, y porque ayer se pusieron a la venta las entradas para el estreno de esta película tan, tan, tan esperada por los fans de la saga de Star Wars. Como te digo, Star Wars, la fuerza, pero sobre todo, Mayer, un detalle que me ha hecho y que tiene muy preocupados a los fans de la Guerra de las Galaxias, también se ha conocido el póster oficial de la película y no aparece Luke Skywalker, no aparece Mark Hamill, lo cual está dando lugar a todo tipo de rumores al respecto. Pero bueno, fundamentalmente eso se está hablando hoy en Twitter, Mayer.
Gracias, Guillermo. Gracias, Juan Francisco. 8:33, actualizamos titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Melisa Torres nos cuenta la última hora.
Pasaba por nuestros micrófonos Manuel Ramón Plasencia, el presidente de la Federación Canaria de Municipios, ha hablado de la propuesta de reparto del ITE que defiende el presidente Clavijo. Dice que la FECAN aún no ha fijado su posición, por lo que habrá que ver el dinero con el que se cuenta para posteriormente hacer números. Cree que es cuestión de encontrar una solución de consenso que contente a todos, aunque reconoce que no podría manifestarse en contra de una fórmula que perjudique a las islas menores. El jueves se va a reunir la Comisión de Hacienda de la Federación para trasladar una propuesta al gobierno. Dice que lo importante es que con el dinero se pueda atender a las personas más necesitadas. Manuel Ramón Plasencia también mostraba su preocupación por la aplicación de la nueva ley de servicios sociales que impide a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes prestar atención social a sus vecinos. Otro protagonista, Iñaki Labandera, el portavoz del PSOE en el Parlamento, también hablaba del reparto de élite. Señalaba que la propuesta que defiende Clavijo no es la más razonable para distribuir fondos. No cree que sean criterios adecuados para repartir dinero o ejecutar inversiones. Dice que las necesidades de la población se deben poner por delante antes de planificar cualquier reparto. Asegura que las políticas del Ejecutivo tienen que compensar la doble insularidad y lamenta que este asunto esté generando tanta polémica y discordia. Otra opinión más, la de Germán Suárez, el presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, señalaba que se está buscando la mejor fórmula. Asegura que es razonable que se haga un debate y que todas las partes se pongan de acuerdo con una distribución de partidas que satisfaga a todos. Entiende que la triple paridad no sería aceptable como criterio único de distribución. Dice que habría que considerar otros condicionantes y señalar también, Mayer, que el exdiputado autonómico del PP, Fernando Figuereo, va a tomar posesión esta mañana como auditor de la audiencia de cuentas en la sede del Parlamento, tras haber sido elegido el pasado día 13 de octubre.
Soy un oyente por aquí en el 610-1080-10. Mayer, dile a Guillermo que si se fija bien verá la mano de Skywalker en un plano. Está ya en los estudios de la cadena COPE el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Si usted tiene alguna pregunta para él, recuerden que siempre estamos abiertos a sus inquietudes en el 610-1080-10. 610-1080-10.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida, la mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la irlandesa, número uno en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
Quiero felicitar a todos aquellos que con su ayuda dibujan un futuro mejor para miles de niños en todo el mundo. Aquellos que saben que el cariño de mamá, papá y hermanos es lo más importante para nosotros. Y aquellos que piensan que un hogar no se construye solo con paredes, sino con el amor y la protección de la familia. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como ellos, porque tienen el poder de hacer realidad los sueños. En nombre de todos los niños y aldeas infantiles SOS, millones de gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.
Colabora Cadena COPE.
Soy Ainhoa Arteta. Cuando cumplí 5 años, mis padres compraron un disco de María Calas que me gustaba mucho escuchar en casa. Y entonces fue cuando yo descubrí que la música podía ser algo importante en mi vida y que podría dedicarme a hacer. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se podrían prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children.
902-013-224.
Todos contamos para salvar vidas.
Con el apoyo de la cadena COPE.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Ocho. 8:38 minutos, nos visita hoy el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega Rodríguez. Muy buenos días, consejero. Bienvenido a los estudios de la cadena COPE.
Buenos días, muchas gracias.
¿Cómo está?
Pues muy bien, muy día lluvioso. Se aproxima el otoño, cambio de temporada, con lo cual bien, contento.
Ya le dije en su momento que, y de hecho Pedro Ortega participó en algunas tertulias de los martes con empresarios, que aquí muchas veces salía la frase de si los políticos gestionaran la administración como si fueran empresarios, otro gallo nos cantaría. Ahora tenemos un señor que viene en el mundo de la empresa. ¿Está cambiando algo?
Bueno, yo creo que todavía con 100 días no puedo decir que se cambien, ¿no? Lo que estamos es sentando las bases para aplicar unos criterios, en mi departamento, los criterios que yo entiendo que son los mejores. Que no sé si conseguiré los mejores resultados, pero lo que sí que voy a poner es muchas ganas para conseguirlo.
Claro. Bueno, hay un asunto que desde luego está ocupando portadas todos estos días y me imagino que unos días más, ¿no? Esta mañana nos decía Iñaki Lavandera, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que si la propuesta para repartir el ITE de la triple paridad llega al Parlamento, ellos votarían en contra. Con lo cual, en estos momentos hay una mayoría en el Parlamento que está en contra de esa fórmula. ¿Esa va a ser la fórmula definitiva o está pensando el gobierno en cambiarla?
Yo creo que el presidente, además lo ha dicho ayer en varias ocasiones, en varios medios de comunicación, decía que es lo que está esperando, que si hay una propuesta mejor, que se ponga sobre la mesa, pero propuesta, no una queja, una propuesta. Esto es muy fácil, es muy fácil de jugar con el dinero que no se tiene, quiero decir. Aquí hay un dinero, 160 millones, que no teníamos hace dos meses. Las gestiones del presidente consiguen que ese dinero venga a Canarias. Ese dinero cuando venga a Canarias hay que repartirlo. Y aquí empezamos a pelearnos en el reparto. En principio la primera posición parte de un acuerdo con la FECAI y la FECAN, o en principio un principio de acuerdo, en el que apoyan el modelo de reparto, un modelo que parece equitativo. Luego se plantean diferencias, y como plantean diferencias empezamos, lo que era un regalo se convierte en un problema. Yo a veces digo, se lo decía a mis hijos cuando chicos, mira, pues mejor no hubiese repartido nada, me lo quedo todo para mí. Pero a pesar de eso, el presidente del gobierno sigue empeñado en que debe repartirse. Y propone y dice, propongan modelos alternativos. Modelos alternativos no significan decir lo que no quiero, significa decir que es lo que quiero. Significa decir, ¿cuánto me toca a mí y cuánto le toca a los otros?
En eso estamos de acuerdo, porque esta mañana Iñaki Lavandera decía que no le gustaba el modelo, pero no me supo proponer una alternativa.
Claro, es que eso, yo creo que, y hay que tener en cuenta que estamos en tiempos preelectorales, y yo creo que el que tenga una posición clara que la diga, porque al final, si no es que vamos a perder los 160 millones. Es decir, si yo estuviera fuera y viera este problema, yo diría, ¿para qué se lo doy? Para estar los peleas, para que se peleen, ¿no?
Hombre, Paco Suárez en su columna de Canarias 7, que es un regalo envenenado de Montoro.
No, yo creo que más que nada es que nos estamos comportando como los hijos, los hijos pequeños que se pelean todos por el juguete. Y bueno, yo creo que no, yo creo que esto hay que tomárselo con seriedad. Y hay que decir, no estoy de acuerdo, creo que es esto, creo que el planteamiento debería ser este, pero no, debería ir en esta línea, no, propuesta concreta, porque lo que ha hecho Fernando Clavijo es poner una propuesta concreta. Y esa propuesta concreta significa que, por ejemplo, en el caso de Gran Canaria, que recibe 6 millones más de los que le corresponderían. Primero te corresponden, si aplicáramos criterio REF, ya corresponderían 34 millones y medio más de los que tenía. Con lo cual ya te ha ganado 34 millones y medio. Si aplicas un criterio como el que ha aplicado él, el que él denomina de la triple paridad, pero es un reparto que es 80-80, 80 islas capitalinas, 80 islas no capitalinas, si aplicara ese criterio, pues resulta que, y como él lo ha aplicado, pues Gran Canaria, por ejemplo, tiene 40 millones de euros, con lo cual ha ganado 5 millones y medio más de los que tenía.
Esto es interesante explicarlo porque dice Antonio Morales que si se aplica el reparto REF, Gran Canaria tendría 17 millones. ¿Qué cuenta está haciendo Antonio Morales?
No, pero es que si aplicamos el criterio REF a las islas, y al gobierno le toca un 42 y a las islas un 58, lo que estamos haciendo es asumiendo la mayor como válida, es decir, el gobierno con buena voluntad ha puesto todo sobre la mesa, dice, no, ya todo, no, si aplicamos el criterio REF lo aplicamos en la base 58% para cabildo y ayuntamiento, 42% para el gobierno, para destinarlo a su...
O sea que en el cálculo que hace Antonio Morales quita el 42% del gobierno.
Ya lo pasamos a repartirlo, porque como ya el gobierno lo había puesto sobre la mesa para colaborar, pero lo había puesto como una propuesta de reparto, entendiendo que era una propuesta que es cohesionadora. Y bueno, yo aquí que vengo de estar negociando en el REF, defendiendo ante el gobierno de España el criterio de región RUP, entiendo que como base el criterio de favorecer de alguna forma a las islas no capitalinas tiene su fundamento. Podríamos discutir si es suficiente o si es mucho lo que se está haciendo. Pero bueno, que en cualquier caso la solución es bien sencilla. Se pone una propuesta clara encima de la mesa y se debate. Si esa propuesta es aceptada por los cabildos y por los ayuntamientos, que es la fórmula que ha planteado Fernando Clavijo, el presidente lo que ha planteado es que la fórmula tiene que salir del consenso. Del consenso. Consenso con cabildos y con ayuntamientos.
No.
Entonces, tú haces una propuesta, la hablamos, nos convence, pues se le lleva a cabildos y ayuntamientos y en base a eso ahí actuaremos.
Pero, consejero, ¿puede chocar, minuto uno, que 80 millones de euros vaya para 1,8 millones de habitantes y otros 80 millones, la misma cantidad, para 300.000? ¿Minuto uno puede chocar eso?
Bueno, sí, claro que puede chocar, todo puede chocar, pero puede chocar también por... Bueno, me he llevado 80 millones, qué alegría. También puede chocar por ahí, digo, lo que ocurre en el segundo análisis, dice, hombre, pues me parece injusto. Yo puedo entender que le pueda parecer... Pero, insisto, si eso se arregla poniendo una propuesta y que la acepten todos. ¿Es cierto que nosotros reclamamos un trato diferencial a España por ser canarios y por estar en una región ultraperiférica? ¿Lo reclamamos? Eso, visto aquí, es justo. Visto a lo mejor desde Madrid, no parece justo. Pues, ¿por qué tienen que hacerlo? Hombre, pues yo creo que eso se llama la solidaridad y la cohesión. Aquí estamos defendiendo un principio fundamental y lo hemos querido anclar en nuestro red. Estamos peleando, luchando por la cohesión territorial. Y la cohesión territorial tiene una serie de pagos o una serie de contribuciones para conseguirlas, o no fácil. Y conseguir que las siete islas actúen como un único territorio significa que a los más desfavorecidos hay que aportarles algo más. ¿Podemos discutir cuánto es el más? Sí, eso se trata. Pero bueno, de eso se trata. Lo que hemos puesto es una cantidad encima de la mesa. Si hay quien le parece que el reparto está mal hecho, que ponga otra propuesta, que esa propuesta será analizada.
De verdad, eso es cierto, que de momento propuestas alternativas de aquellos que lo critican no hemos escuchado de ninguna, ¿no?
Es que lo más fácil es criticar.
Vamos a ver si construir sale alguna propuesta alternativa.
Para construir, lo valiente es lo que hay, es decir, cojo los 162 millones y en vez de cogerlos y llevarlos a mi presupuesto y yo dedicarlos a acciones concretas y ponerme las medallas, los reparto entre todos. Le digo a los cabildos, en cada isla ustedes, junto con los ayuntamientos y el gobierno, vamos a cogestionar. Ustedes deciden sus prioridades con sus ayuntamientos en sus islas. Yo creo que eso es una propuesta valiente. Eso es una entrega de recursos, de imágenes, a los cabildos y a los ayuntamientos. Eso no cabe duda. Podía haberlo gestionado directamente el gobierno de Canarias y decir, lo asigno a esta obra y a esta obra. Pero es que además, yo creo que además lo estamos viendo en un año. Si nos fuésemos a 10 años, es mucho dinero.
Sí, sí.
Entonces, tengamos en cuenta que la diferencia que estábamos hablando de los 34,5 a los 40, significa que Gran Canaria se lleva 55 millones de euros de más en 10 años. De más de lo que correspondería aplicándolo como un recurso REF. Pero es que lleva los 34,5 por 10, que son 340 millones, se los lleva ya directamente también a priori, con lo cual... que un regalo sea fuente de problemas, la verdad es que duele. Yo lo que creo que debería hacer ese regalo, lo que habría que hacer es hablarlo en una mesa y decir, bueno, yo quiero hablar, no me parece lógico, vamos a buscar acuerdos, no sé si están los cabildos, si están los que toquen, lo plantean y lo arreglan, claro. Y lo arreglan tranquilamente.
Bueno, desde luego este capítulo daría mucho que hablar, pero quiero preguntarle, consejero, por otros asuntos importantes. Yo tengo la sensación, a lo mejor usted me corrige, pero yo tengo la sensación de que llevo un montón de años hablando en los micrófonos de COPE de una inversión de red eléctrica de 1.000 millones. Lo digo por las últimas declaraciones, de 800 millones. ¿Son nuevas inversiones? ¿Ya se han hecho? ¿Estamos hablando del mismo dinero? A mí me va a volver loco, no. Pero yo creo que los oyentes pueden tener la misma sensación.
Bueno, yo creo que son las mismas inversiones de las que hemos estado hablando y que se están ejecutando, están en ese tránsito. De ellos, estas noticias de hoy vienen porque ayer fuimos a revisar el estado de esas inversiones. Es decir, nosotros... Como saben, en estos 100 días de acción de gobierno, una de nuestras prioridades ha sido las energías renovables y enfrentarnos a que teníamos un problema que no resolvíamos, desatascar las energías renovables. Y lo hemos abordado desde diferentes puntos. Independiente de dónde lo hemos hecho, que al final ya tenemos preparados para que se viertan a la red a final de año o puedan estar en condiciones de ser vertidos 270 megavatios, que es mucho, resulta que tú no lo puedes verter en la red si las tuberías, por decirlo, para que el ciudadano lo entienda, si las tuberías, los difusores de reparto no están en condiciones, y eso es lo que tiene que hacer Red Eléctrica.
Ve hacia subestaciones.
Efectivamente. Entonces, para hacer eso, resulta que Red Eléctrica tiene que hacerlo también cuando sea necesario. Tampoco tiene por qué acometer inversiones si no tenemos concurso en marcha, si no tenemos los molinos para construir. Entonces, ese proceso de agilización de proyectos eólicos que hemos llevado, dijimos, a los 3 meses o por ahí, si lo hemos agilizado, nos reunimos con Red Eléctrica para ver el estado de las inversiones y ponernos a punto, y eso es lo que hemos hecho ayer. Son inversiones que ya estaban previstas y contempladas y que vamos a ver que sigan ejecutándose, y entre ellas están el cable submarino entre Tenerife, entre Lanzarote y Fuerteventura, el de redundancia, lo que es el refuerzo de la línea, o entre ellas hay otras líneas que son la de Fuerteventura, el eje norte-sur de Fuerteventura. Hay diferentes líneas. Unas están en marcha y otras no lo están. Unas están en fase de estudio, fondos marinos, cuando estamos estudiando los fondos marinos entre La Gomera y Tenerife, pues todo eso es lo que está en marcha. Son los mismos 800 millones.
Vale. Aclarado queda, para que nadie se lleve confusión, ¿no? Porque a veces suena a vendidas de moto, y hay que decirlo así.
Que es verdad que estamos analizando cómo están estas inversiones.
Asunto de las renovables. Usted habla de que podemos estar pronto en un 20-22% de renovables en el archipiélago.
Sí, bueno, los cálculos que tenemos en este momento son que nosotros estamos en un casi un 12%, y que vamos a, en la red, con los 270 megavatios que vamos a poner, nos llegaríamos a los 21-22%.
¿Eso cuánto tiempo?
Bueno, nosotros estaríamos en condiciones el 31 de diciembre. Ahora depende de que Red Eléctrica tenga terminadas las subestaciones, que los inversores pongan sus parques en marcha. Hombre, yo estimo que entre 12 y 24 meses después ya debería estar todo en marcha. No. Independiente de que en el tránsito se crearán más renovables. Estamos hablando
de que llegamos al 22% y no lo creemos en Canarias, ¿eh?
No, pues ya podemos creerlo. Yo lo dije desde el primer día, dije, señores, cuando pongamos los primeros, esto correrá como un tiro.
Porque claro,
es que ayer mismo
entre concursos fallidos y entre concursos judicializados, llevamos una rachita.
No, pero ya, por ejemplo, ya desatascamos lo último que nos quedaba. Gran Canaria estaba atascado hasta, y hace la semana pasada hemos recibido ya resuelto el concurso. Estamos reprogramando toda la convocatoria para reasignación, con lo cual, y esto ya es una cuestión, ahora corre. Ya casi van a ser más las infraestructuras las que van a marcar, y el proceso. Esto no ha sido fácil, ¿eh? Esto ha sido un proceso complicado y de poner mucha energía, mucho tiempo y personas. Mm. Tuvimos claro una cosa: si el problema era burocrático, había que desatascarlo. Entonces lo que hemos hecho es poner a los dos viceconsejeros, al de industria y a la de política territorial, los dos se han colocado todos los lunes revisando 10 proyectos semanales, para que desde ahí se solucionaran todos los problemas y que esos proyectos que estaban atascados se desatascaran.
No, siéntense y no se levantan hasta que te arreglado.
Y además había una cosa, como había un problema, hemos ido descubriendo, y ayer precisamente, lo diré ahora con realidad, pero la COTMAC, teníamos un problema que teníamos que esperar todos los meses para ir a la COTMAC. Pues lo que hacemos es que la COTMAC delega en la consejera y viceconsejera de Política Territorial que la declaración de impacto ambiental la acepten ella. Tenemos otro problema, que hay otros que no estamos llegando porque hay concursos que hay que salen proyectos que van un poco más atrasados, y porque le hemos pedido una consulta previa para que presente el estudio ambiental, para que luego el estudio ambiental vaya a la declaración de impacto ambiental. Lo que hemos dicho, ¿para qué hacemos la consulta previa? Vayamos directamente a que se acepte la declaración de impacto ambiental. Y estamos proponiendo en estos momentos o derogar una ley o dos, aplicar la ley del Estado, que es mucho más. Porque aquí nos hemos empeñado en ser más papistas que el Papa y tenemos que poner trabas. Es lo que hablábamos del ICTE. Nosotros mismos nos peleamos, nos ponemos a ponernos palos en la rueda y así no avanzamos. Y ayer lo de Red Eléctrica, que es un ejemplo que lo habíamos planificado desde el principio, dijimos, de nada sirve que corramos y cuando lleguemos nos encontramos que es Red Eléctrica. Entonces, cuando ya vimos que teníamos bastante, nos hemos convocado una reunión con Red Eléctrica. Tengamos en cuenta que estaban las asociaciones de proyectos de energía eólica o de renovables. Estaba el Estado, estaba Red Eléctrica y estaba el Gobierno de Canarias. Las cuatro administraciones. Ayer descubrimos que podíamos encontrarnos con ciertos problemillas. Típico de una situación como la que tenemos en Canarias, que es particular. ¿Qué hemos hecho? Ya hemos convocado una reunión el lunes en Madrid para desbloquearlos, porque lo que no queremos, ni el Ministerio, ni el Gobierno de Canarias, ni Red Eléctrica, ni las renovables, es que se quede frenado lo que ya creemos que es un proceso imparable. Caminar a toda velocidad hacia unas energías renovables al 100% en el menor tiempo posible. Claro.
Consejero, parece que todo el mundo valora, la verdad que bastante bien, lo que se está consiguiendo en la negociación del REF, en la parte económica del REF, ¿no? ¿Cabe el escenario de que después del 20 de diciembre entre otro gobierno que diga, no, este modelo de REF a mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo, no lo apoyo?
Bueno, siempre puede haber, y es como el regalo, cuando te dan un regalo, como el de los 40 millones, digas que no lo quieres, o sea, eso puede pasar en la vida.
Lo digo porque hay quien dice, hombre, claro, así es fácil que un ejecutivo ponga todo en el papel y después ya veremos.
Sí, pero vamos a ver, el ejecutivo es un partido importante. Importante en la política española. Pero es que en la otra parte está el Partido Socialista y está Coalición Canaria. Además, al Partido Socialista y a Coalición Canaria, detrás de ellos en el Parlamento de Canarias están los grupos del Parlamento de Canarias que le dieron una resolución al Gobierno de Canarias para que las negociara. Con lo cual, no es que solamente esté uno, no, aquí hay más actores en la mesa. Dos, lo que se está negociando es la mejora del REF. Nosotros estamos negociando que a los canarios, y voy a poner un ejemplo, un señor es alto y un señor es más bajo. Y tenemos una estantería y en el cuarto nivel tenemos un libro. El señor que es alto va con la mano y lo coge, el pequeño no llega, lo que necesita es un taburete. Nosotros lo que estamos pidiendo es que a ese señor que es más bajo le pongas un taburete para que llegue al libro. ¿Qué ocurre? El taburete se lo puedes poner más grande, más chico, llegará más, llegará de puntilla, y si se lo colocas a la altura adecuada, él llegará perfectamente, lo cogerá con comodidad. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se nos dé el mejor taburete posible, el que se adapte a nuestras condiciones, para que los dos lleguemos a coger el libro de la misma manera, con la misma energía y con la misma comodidad. Yo, la esperanza que tengo es que el documento que quede, que será un taburete que seguramente no tendrá la mejor medida, porque todavía el que venga lo podrá mejorar. Porque lo que sí que tiene que quedar consecuencia de esta negociación es un documento firmado donde los que estamos en la mesa hemos llegado a estas conclusiones. Que estos son los inconvenientes que tiene un ciudadano canario para desarrollar su vida y que le hacen que su vida sea más cara que la de un ciudadano del territorio continental, que ese inconveniente cuesta tanto y que además el Estado piensa dar tanto para compensarlo. En esa escalera, inconveniente, ¿cuánto es y cuánto le doy? Esperemos que el que venga pueda mejorarlo. Lo que está claro es, si el que viene me dice que el inconveniente no existe, tendremos un problema.
Claro.
Si el que viene me dice que el inconveniente no vale tanto, tendremos otro problema. Y si me da menos de lo que me ofrecieron los otros, tendrá otro problema. Entonces, en esa escalera de problemas y trabajando en que el escenario de con el que estamos trabajando, y me decías antes con visión empresarial, yo vine para un proyecto de 4 años. 4 años que construye un futuro. No lo veo. Yo cuando estoy en la empresa en la que estaba, yo pensaba en el futuro y que el que venga, al que yo le deje la empresa, siga con ella.
Pensamiento que, por cierto, no comparten mucho los políticos porque piensan en las próximas elecciones y punto.
Bueno, pues yo es que no lo puedo ver. Entonces, si yo hubiese pensado que unas elecciones de cambio de gobierno en el Estado influían en lo que yo estaba haciendo, no me habría empeñado en el mes de septiembre en pasar muchas horas estudiando y releyendo e impulsar ese proceso. Fue un planteamiento en el que estuvimos de acuerdo el presidente y los partidos estuvimos de acuerdo, el gobierno estuvo de acuerdo, que era una forma de abordarlo, y todas las consejerías estuvieron implicadas.
Le pregunto por un asunto que también hemos abordado aquí en estos micrófonos. Las reuniones de Narváez Quintero, el consejero de Agricultura, con el sector primario para conseguir que en el sector turístico se consuman más productos de nuestra tierra. Esto podríamos llevarlo también al sector industrial. Y yo le decía el otro día a los representantes del sector primario que si el gobierno está pidiendo eso de la Consejería de Agricultura a los turistas, si no se lo debería pedir a sí mismo, quiero decir. En los hospitales se consumen muchos productos, deberían ser productos canarios. En los colegios se consumen muchos productos, deberían ser producidos por el tejido industrial del archipiélago. ¿Debe ser el gobierno de Canarias coherente en esa materia?
Sí, bueno, yo creo que debe ser el gobierno y la sociedad. En su conjunto debe ser coherente.
Sí, lo que pasa es que después la sociedad es libre y elige lo que quiera.
Todo el mundo es libre, en cualquier caso, siempre. Puedo poner 20.000 casos en donde todo el mundo es libre, porque al final son personas las que toman las decisiones. Lo que la coherencia, yo puedo pedir que todos seamos coherentes. Si todos reivindicamos y queremos que no ser solidarios y repartir y pues lo mejor es que nos entrelacemos más en nuestro territorio y consigamos lo mejor que podamos entre nosotros. Es verdad, siempre y cuando se den condiciones de calidad. Yo creo que un primer criterio, y la calidad aquí es constatable. Y luego el precio, y un precio aproximado. Lo que no puede ser es que aquí se reconozca que tenemos unas condiciones de precio, de coste de producción superiores, y que luego, cuando estemos aquí, queramos que nos den los beneficios, pero que nosotros no participemos a corregir los defectos. Es decir, cuando yo pago al precio que toca el producto aquí, estoy ayudando a mi tierra, estoy ayudando a que haya una economía de arrastre. Y eso decía antes lo del sector primario y el sector turístico, y el sector industrial también lo va a tener. Lo que pasa es que estamos esperando a ver cómo lo abordamos. Hay una campaña de productos elaborados en Canarias, y nosotros creemos que los productos de Canarias y los productos elaborados en Canarias, dos líneas de productos que crean economía de arrastre en nuestro territorio, que crean paisaje, que crean cultura, que crean sueldos superiores, puestos de trabajo fijos, cualificados, el conjunto de las dos cosas, de esos dos productos, esas dos líneas, el turismo debe colaborar en la medida de sus posibilidades. También es verdad que el sector turístico y el sector agrícola y el sector industrial